Buenos días, hermanos. Yo estoy muy feliz y sobre todo por haberlo escuchado al hermano Fernando. Muchas gracias por habernos deleitado con la música. Muchas gracias. Y qué bueno es Dios que nos escoge para que seamos parte de su reino, ¿no? El domingo pasado se ha hablado sobre un evangelio diferente. Un evangelio diferente era. Y habíamos visto que no hay otro evangelio diferente, que simplemente los hombres quieren comenzar a hacer reglas y cosas para desvirtuar lo que el Señor ha hecho. Esta mañana el hermano Rómulo nos ha dicho que no hay un plan B para el Señor. Para salvar a la humanidad no existe plan B. El plan A y único plan es el evangelio. Y hoy me ha tocado compartir con la iglesia el capítulo 1 a partir del verso 11 hasta el final del capítulo. Así que permítanme leer, por favor, estos versículos y luego orar para empezar. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias en Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorifican a Dios en mí. Señor amado, esta mañana quiero pedirte humildemente que puedas utilizar mi voz, mi corazón, Señor, para poder expresar lo que tú me has expresado a mí con este texto, Señor. Señor, que hoy podamos aprender mucho acerca de un evangelio real, un evangelio que transforma, un evangelio que cambia. Y que tú puedas motivarnos a todos, Señor, a vivir de acuerdo a este evangelio. En el nombre de Jesús, Señor, pido que tu Santo Espíritu abra los oídos y los corazones de mis hermanos, y si hay personas que no te conocen, más aún de ellos, Señor, para que el evangelio pueda penetrar y transformar la vida como has transformado la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando me tocó escribir el tema, yo no sabía qué iba a hablar, porque es un tema histórico, aparentemente. Pablo relata mucho de lo que había pasado en su vida. Pero cuando lo leí una vez, dos veces, tres veces, me di cuenta de que esta es una descripción del Evangelio. Pablo está escribiendo a los Gálatas en defensa del Evangelio. En el anterior domingo habíamos hablado de que los Gálatas querían poner un evangelio diferente para acomodarlo al gusto de la gente. Y a partir del verso 11 me parece que él empieza a hablar de un evangelio real, un evangelio que él predica y que hoy lo vamos a analizar en 6 partes. Si alguien quiere tomar apuntes, yo voy a ir nombrando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Primera parte, El Evangelio es una revelación no de hombres, sino de Dios. El verso 11 y el verso 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo había recibido directamente la revelación, el Evangelio, por el mismo Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Pablo había pedido permiso al Sanedrín para ir a perseguir a los cristianos que estaban en Siria, en Damasco. En Siria. Y estaba camino a Damasco cuando el Señor Jesús se le presentó. Él cayó de su caballo y quedó ciego y dijo: ¿quién eres? Y el Señor le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? El anterior domingo mi papá hizo énfasis en esto. Él no estaba persiguiendo a Jesús físicamente, sino a los cristianos. Pero cuando a los cristianos se les persiguen, al Señor se le persigue. Y Pablo dijo, y el Señor le dijo: dura cosa es dar patadas contra el aguijón. Y Pablo recibió la salvación en el camino a Damasco, en un camino lleno de polvo, cuando el Señor Jesús se le apareció a él. Eso le dio la capacidad de ser un apóstol, porque el apóstol es aquel que ha visto al Señor Jesucristo en persona, y Pablo lo había visto en el camino a Damasco. No todas las conversiones se dan por una revelación así. A mí no se me ha aparecido el Señor Jesucristo, y yo creo que a ninguno de ustedes, tal vez, o tal vez sí, se les ha aparecido el Señor Jesucristo y les ha predicado el Evangelio de sí mismo. Pero hay conversiones asombrosas. Existen relatos en el mundo musulmán, los hermanos de misiones no me van a dejar mentir, que en esta época de Ramadán, cuando ellos están celebrando un culto a su diosa Alá, están más, entre comillas, religiosos que en otras fechas. Y que por la oración de muchos cristianos, el Señor mismo se les revela a partir de sueños, señales. Y muchos creyentes pueden tener la Biblia y abrir la Biblia y entenderla y ser salvos de una forma sobrenatural. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros ha recibido la salvación mediante la predicación del Evangelio. Por alguna persona, puede ser un familiar, puede ser un vecino, puede ser la radio, pero el Evangelio ha sido predicado. Y esto no invalida que sea una revelación divina. No es un Evangelio diferente. El mismo Evangelio que salvó a Pablo, te salvó a ti y me salvó a mí. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es un poder de Dios y es la revelación de Dios que solo puede ser entendida por la fe. El Evangelio es el plan de Dios más antiguo. Efesios capítulo 1, verso 4. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santo y sin mancha delante de Él. Dios nos ha escogido. ¿Y cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¡Qué impresionante! O sea, hermano, tú estás aquí no por un accidente. Tú has recibido, como yo he recibido, como Pablo ha recibido, la revelación del Evangelio, no por suerte, no porque tú te lo merezcas o yo me lo merezca, sino porque hemos sido escogidos por Él antes de la fundación del mundo. Antes que Dios diga, hágase la luz, y la luz se hizo, antes de eso, en la eternidad de Dios, Dios te había visto ahí. Y te había visto ya salvo por la sangre de su Hijo, el Señor Jesucristo. Él sabía que tú tenías que estar acá. Él sabía que Jesucristo había ido a morir en esa cruz para que tú estés en su reino cuando tengas que presentarte delante de Él. El Evangelio es el plan más antiguo del Señor para la humanidad. El Evangelio real. No puede ser entonces un invento del hombre, no puede ser una fábula, un mito, porque es la revelación del corazón mismo de Dios para el hombre. El otro día hablaba y me decía, ahí tengo un amigo en el trabajo, que ya les he comentado alguna vez, es burlador de Dios, se burla de los cristianos, se burla de mí, se burla de mis actitudes, se burla de muchas cosas, y me dice, ¿tú cómo puedes creer siendo tan inteligente en una mentira como que Dios existe? ¿Cómo puedes creer que Dios existe? Yo creo que Dios existe porque Él me escogió a mí antes de la fundación del mundo. Yo creo en Dios porque Él ha transformado mi vida a través del Evangelio. Este primer punto, simplemente el pensar que el Evangelio es una revelación de Dios y no de hombres, me hace pensar que si estoy en este lugar no es porque es el plan de Dios para mi vida. No soy un accidente. Y no es un accidente que Dios se haya revelado a mí para manifestar su amor y su perdón. Soy salvo. Como dice Pablo, no por un evangelio de hombres, sino por un evangelio revelado por Dios mismo. Hermano, cuando tú has escuchado el evangelio, cuando alguien te dijo que el Señor Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario y que Él quiere darte vida eterna, se estaba abriendo el cielo mismo en ese momento. Y cuando nosotros abrimos nuestras bocas para hablar el evangelio, estamos bajando el reino de Dios para la gente. ¿Quién sabe a quién vamos a hablarle? ¿Quién sabe quién es el que va a recibir? ¿Quién sabe quién es escogido? Y está esperando que nosotros vayamos y llevemos la revelación de Dios, no la mía, la de Dios. Yo no puedo comprender cómo Dios se reveló en mi familia. A través, Dios tuvo que utilizar una revolución militar a callar las radios del país para que mi papá con una radio de onda corta escuche una radio cristiana del Ecuador y sea convencido por Dios mismo a través de una radio. No puedo, y me emociona pensar que Él haya compartido a sus hijos y a su esposa este evangelio. No su evangelio, el evangelio de Dios. Y un evangelio que revela al corazón mismo de Dios y su plan perfecto. Punto número 2. El evangelio real es un milagro. Versos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta, escribe Pablo, en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo había tenido una religión, él era judío de religión, antes de ser convertido por el mismo Señor Jesucristo. Dentro de su religión judía, él tenía una conducta intachable. Pero su religión era una burda imitación de la ley de Moisés. Muchos creen que Moisés había introducido la religión judía. Moisés estaba introduciendo el Evangelio, jamás la religión judía. Pero los hombres amaban la religiosidad y los hombres aman la religiosidad. Nosotros amamos la religiosidad. Nosotros somos religiosos, nos gusta la religión. Y Pablo amaba su religión. Él era judío religioso. Los hombres amaban esta religiosidad y empezaron a poner cargas legalistas sobre los judíos, hasta que se volvió una secta. Tienes que lavarte 7 veces las manos, tienes que diezmar el comino. Imagínense contar 1 millón de granos de comino y tener que dar 100,000 granos. Y por eso el Señor Jesús les decía a los judíos fariseos: ustedes diezman el comino, se cuelan el mosquito, pero se tragan al camello. O sea, estaban completamente equivocados. Eran una secta que velaba por las formas, dejando de un lado el espíritu de la ley. La palabra del Señor dice que la ley fue introducida para que nosotros veamos cuán malos somos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ninguno de nosotros podría ser salvo cumpliendo esa ley, porque ya en el primer mandamiento hemos fallado. Honrarás a tu padre y a tu madre. No robarás. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No mentirás. Cuando uno se pone frente al espejo de la ley, se da cuenta de lo sucio y pecador que es. Y la ley te lleva a la única solución, al plan único de salvación, el Evangelio de Cristo. No hay salvación fuera del Señor Jesucristo. El domingo pasado se dijo, desde Adán hasta el último salvado en este mundo, tuvo que ser salvo por la fe en Jesucristo. Solo para... No está esto escrito en mi mensaje, pero imaginémonos a Adán y a Eva que han pecado. Y el Señor le dice, tu simiente, tu hijo, a Eva, o sea, un hombre, va a derrotar al diablo. El diablo te va a morder, le va a morder el talón, lo va a lastimar, lo va a herir. Pero tu simiente vencerá a la simiente de la serpiente y le aplastará la cabeza. Yo me imagino a Adán y a Eva diciendo, y ahora, ¿cuál de nuestros hijos será la simiente? Y entonces tienen a Caín y a Abel. Y yo me imagino que decían, ¿será Abel? Y Caín lo mata a Abel, no era Abel. Y menos Caín, porque seguían en ese... Entonces lo tienen a Set, y no pasa nada, pero están esperando la simiente. Y Abraham le cree a Dios y espera la simiente. Y todos miraban hacia adelante, hacia el Mesías, hacia el que iba a cubrir los pecados de todos. Y Moisés se daba cuenta que las cosas que estaba haciendo eran un reflejo de lo que iba a venir luego. No es porque Moisés haya sido salvo por obedecer a Dios en todo, porque Moisés también pecó. ¿Y cómo podía ser salvo? Esperando, teniendo fe en aquel que iba a ser capaz de llevar nuestros pecados en sus hombros, el Señor Jesucristo. Yo no sé si sabrían que se llamaría, seguramente los profetas sabían que iban a ser en Belén, como lo han escrito, y sabían muchas cosas, pero lo esperaban. Pero una vez que el Señor Jesús nace, nosotros ya no miramos hacia adelante, miramos hacia la cruz, porque ya pasó. ¿Quiénes creen que tienen más ventaja en saber o conocer lo que es el Evangelio? ¿Antes de Jesucristo o después de Jesucristo? Después. Porque ya todo está escrito. ¿Y saben? La gente no cree. La gente no puede creer. No puede. Bueno, sigamos con que el espíritu de la ley era mostrar al hombre cuán malo era y que es imposible llegar a Dios a través de obras. Es imposible. No, ninguno de ustedes. ¿Cuántas buenas obras pueden cubrir las malas obras? Tú has mentido hoy. ¿Cuántas verdades tendrías que decir para cubrir una mentira? No existe eso. No es un trueque. La paga del pecado es muerte. Y no más. Es un pecado y muerte. Por tanto, el hombre está condenado por su pecado. Lo dice la ley. Mas el justo por la fe vivirá. Ya lo escribió Job. Era tanto el odio que Pablo le tenía a los cristianos, como hemos leído, que perseguía sobremanera a los creyentes. Y dice, y asolaba a la iglesia de Dios. Pablo, Saulo de Tarso, un tremendo religioso judío, y odiaba a los cristianos, y los perseguía, y los asolaba. No sé, ¿quiénes saben qué ha pasado el mes de abril en Nigeria? Pasó una cosa espantosa. Hay un señor que se llama Abubakar Shekau, líder de una organización que se llama Boko Haram. Secuestró a más de 300 niñas de un colegio cristiano. Eso es odiar al cristianismo. Hoy día me ha espeluznado lo que ha hablado nuestra hermana Ruth. En Nigeria están prohibiendo hablar el evangelio en su lengua. En Irak están cerrando iglesias. ¿Saben? En el mundo en este momento el pueblo de Dios está siendo perseguido por defender el evangelio real. El mundo entero repudió el acto y cada vez menos se escucha sobre estas 300 niñas. ¿Quién sabe cuál ha sido su destino? Imagínense que entre un grupo religioso al colegio Vida y Verdad y se lleve 300 niños, nuestros hijos. Eso es asolar a los creyentes. Y Saulo de Tarso era como Abubakar Shekau. Debo decirlo, Saulo de Tarso era igual que Boko Haram. En el temor de los creyentes. Seguramente los santos escuchaban hablar los de las iglesias y decían, Saulo está aquí, y se escondían, porque dice que Saulo entraba con violencia, hemos visto en el anterior estudio, en el libro de Tesalonicenses, y sacaba de los cabellos y los insultaba y autorizaba matar a los cristianos. ¿Saben si yo, qué les parecería si dijeran, Boko Haram está aquí? Yo no mandaría a mis hijas al colegio. Yo las dejaría cerraditas, guardaditas, para que este no aparezca. Para que este Shaku Bubakar no vaya y lastime a nuestros hijos. Saulo de Tarso, seguramente para los de la iglesia, era la revelación misma de Satanás y el infierno atacando a los creyentes. Alguien tan aferrado a sus creencias que podía matar y perseguir a quienes creían en Jesús. Uno que podía tener permiso para ir a perseguir a la iglesia y desbaratar cualquier brote de cristianismo en ese lugar. Solamente para que podamos ver un poquito lo que hacía Pablo. Hechos 26, 9 al 11. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Tremendo, Pablo. El temor de los cristianos. ¿Saben? Pablo necesitaba un milagro para ser salvo. Saulo necesitaba un milagro para ser Pablo, para ser salvo. ¿Qué de nosotros? Muchos fuimos religiosos extremos, tal vez no hemos perseguido a nadie. Muchos hemos sido, somos celosos de las tradiciones de nuestros padres. Muchos hemos caído de rodillas frente a ídolos. Muchos hemos dicho que una estatua era nuestro Dios. Muchos hemos robado. Quizás alguno hasta ha matado. Quizás alguno ha estado intoxicado en alcohol o drogas. Y necesitábamos un milagro para ser salvos. Muchos quizás se han metido con hechicería. Muchos quizás son como este amigo que tengo en el hospital, burladores de Dios, ateos. Y el que hoy estemos aquí es un milagro. El Evangelio es un milagro. El Evangelio es un milagro. Nuestra religión jamás nos podría dar vida, solamente Cristo podría hacerlo. Saben, en Romanos capítulo 5, verso 10, dice que nosotros éramos extraños, enemigos de Dios. En Romanos 1, 28, en Romanos 2, 4, hay una lista de males increíbles en los cuales nosotros estamos. O estábamos, perdón. Dios los entregó a mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detracciones, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los practica tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú juzgas, tú que juzgas, haces lo mismo. Eso éramos. Y ahora estamos aquí, adorando a Dios. Porque el Evangelio es el milagro de vida para quienes merecíamos nada más que muerte y condenación. Aunque creamos que en nuestra religiosidad éramos intachables, como Saulo creía, sin el milagro del Evangelio por el cual Jesucristo nos dio vida, literalmente nos resucitó, algo que no puede hacer la religión. Saben, este punto me hace pensar que si bien este era el plan de Dios, no deja de ser un milagro. Si bien Dios se había decidido que tú seas salvo, el que tú seas salvo es un milagro. ¿Quién dice amén conmigo? Dios, ninguno de nosotros puede mirar a la cara a Dios y decirle, cada que bueno, tú ganaste mucho conmigo, Dios. Porque Dios no gana mucho con aborrecedores de males, con malos blasfemos. Cuando naturalmente merecíamos la condenación, Dios nos salvó, porque era su plan divino. A veces tenemos en nuestra mente que es imposible que hay personas que se conviertan. Oh no, Dios no vino por este. Este es imposible. Dejemos al Señor que Él haga su obra en estas personas. Estaba viendo. ¿Han escuchado hablar de Alice Cooper? Alice Cooper era un rockero satánico. Degollaba, hacía sacrificios vivos de animales en sus conciertos, aborrecedor de Dios. Su esposa se volvió creyente. Y créanlo o no, yo no soy quien para juzgarlo. Él dejó de tocar rock y está en una iglesia. Y está, ha recibido la gracia de Dios. Yo no soy quien. Yo podría haber dicho, Alice Cooper, jamás, un satanista, jamás. Pero saben, si Cristo decidió salvarlo, es un milagro. Y si Cristo decidió salvarme, es un milagro. ¿Amén? Tercer punto, el Evangelio es por pura gracia. Él es quien elige. Versos 15 y 16 de Gálatas 1 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Hasta ahí voy a leer. Para predicar a los gentiles. Pablo, siendo asolador, enemigo del cuerpo de Cristo, fue elegido. Y él mismo dice, desde antes de la fundación del mundo, dice, desde el vientre de mi madre. ¿Qué jactancia podía tener Pablo de ser salvo? El Evangelio es la noticia de salvación, de que Jesucristo se hizo carne para dar su vida en rescate de la nuestra, para pagar en Él el pecado de todos nosotros. Por medio de su muerte, Él iba a hacerlo. Ninguno de nosotros podría ser salvo si Cristo no nos llamara. Dice, verso 15, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a Jesucristo. El mundo está cegado. Yo estaba cegado, tú estabas cegado, con un velo, no podías entender. Pero Él te escogió y me escogió desde el vientre de nuestra madre, como le dijo a Jeremías, para darte la salvación. Si Él no quiere, no. Nadie puede ser salvo. Solo de Él depende quién es salvo. La salvación pertenece a nuestro Dios. Si tú crees que has hecho bien al aceptar al Señor Jesucristo, ¿saben quién lo ha hecho bien? Dios lo ha hecho bien, que te ha permitido abrir tu corazón al Señor. No es que tú has tenido una revelación, se ha abierto el cielo y ¡oh! Has entendido. No. Tú has entendido. Es Dios mismo el que ha abierto tu corazón y te ha hecho entender. Es Dios mismo. No es que tú has hecho algo, ni siquiera un poquito, para ser salvo. Hasta el decir, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, lo ha generado la palabra de Dios en ti. Porque la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra. Muchas veces decimos, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Pero la Biblia dice, la fe viene por el oír. Y el oír viene por esto. Sin esto no hay oído. Sin palabra de Dios, el oído está cerrado. Por eso es importante que nosotros hablemos a todos del Evangelio, porque esto puede hacer que los oídos se abran al Evangelio. Es imposible para el hombre ganar su salvación. No hay nada que pueda hacer el hombre para ganar su salvación. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede ser salvo por obras. Los gálatas querían imponer un sistema legalista. Y en Gálatas 2:19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Verso 21 de ese mismo capítulo, no desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, en vano murió Cristo. Los judíos querían poner más cosas a los creyentes judíos. Tienes que circuncidarte. No es suficiente la gracia de Dios. Tienes que circuncidarte. Tienes que cumplir los ritos de la religión judía. Pero Pablo dice, ¿sabes? Dios es el que elige. A Él le dio, perdón, el gusto de salvarme y de escogerme. El amor de Dios es tan grande que el precio de la salvación del ser humano fue la propia sangre de su Hijo Jesucristo derramada en una cruz. Y eso no lo podemos comprar. No lo podemos pagar. Solo lo podemos recibir y agradecer. ¿Qué cosa tendríamos que pagar? ¿Qué cosa tendríamos que hacer para pagar la muerte de Jesucristo? No hay nada que podamos hacer. Simplemente hay que aceptar ese regalo y vivir conforme a ese regalo. Ya no estamos bajo ese sistema. Si haces esto, vas a ser salvo. Si no haces esto, vas a ser salvo. Si haces esto, puras reglas y reglas. A Cristo le agradó salvarte como a Pablo. Quizás en tu casa, como fue mi caso, quizás en un taxi, quizás en una iglesia, pero como sea, Cristo te buscó primero. Como sea, Cristo te escogió antes que nazcas, en el vientre de tu madre. Cristo te escogió antes de que haga el mundo, ya estabas en el corazón de Él. A Pablo lo encontró en el camino a Damasco. ¿Cómo se acercó a ti? Jeremías 1:5 creo que es que dice, antes que te formases dentro del vientre de tu madre, permítame ver, prefiero no equivocarme, Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, antes que te formase, Dios nos está diciendo, antes que yo te forme, el que hayas nacido nunca ha sido un accidente, aunque así te lo hayan querido hacer creer. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Sabes, hermano, no eres un accidente, eres una elección de Dios. Dios ha querido escogerte para hacerte salvo. Y este pensamiento me hace adorar a Dios que se fijó en mí, sin esperar nada a cambio, solo un corazón agradecido que viva respondiendo a esa gracia que Él me dio. El Evangelio es una revelación de Dios, es un milagro. Y es por pura gracia. Cuarto punto. El Evangelio siempre tiene un propósito. El Evangelio salva a las personas con un propósito. Verso 16b de nuestro capítulo 1 de Gálatas. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Jesucristo no había salvado a Saulo para que Saulo haga lo que quiera de su vida. Jesucristo no había salvado a Saulo para que Saulo haga su gusto, para que él haga lo que él quiere. Jesucristo había salvado a Saulo para que Él lo predique entre los gentiles. Tenía un propósito. Para un judío tan judío como Pablo, acercarse a los gentiles era deshonroso. En su religión judía, ellos decían, gracias a Dios, porque no me has hecho gentil, no me has hecho de otro pueblo. Gracias, Señor, porque estos son unos perros. Así se referían a los de nosotros. Y Pablo es salvado y tiene que ir a predicar a la gente impura de su religión. O sea, lo entiende Pablo. Y dice, Él me salvó para que yo vaya y predique a Cristo entre los gentiles. Y el corazón de Pablo fue transformado y se volcó a predicar el Evangelio a las naciones, más allá de Jerusalén, más allá de Judea, más allá de Samaria. Y gracias a esta predicación, el Evangelio llegó a nosotros. Y a todos nosotros nos llamó con un propósito. Hermanos, muchas veces vemos en la iglesia, en las iglesias, congregaciones cercanas, acá, que hay gente que ha sido salvada y no hace nada. Nada. ¿Se imaginan si Saulo hubiera sido salvado y no hacía nada? Dios, y él le escribe, me salvó para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Cuál es tu llamado? ¿Para qué te ha salvado el Señor? ¿Para qué? Debe haber un propósito y cada uno tiene que saberlo. Y a los primeros creyentes y a nosotros nos dicen, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es una de nuestras misiones, reflejar, ser testigos de Cristo ante la gente y compartir este evangelio real. Nuestra salvación no es en vano, tiene un propósito. ¿Lo estás cumpliendo? ¿Lo estoy cumpliendo? Efesios 2, capítulo 8, versículo 9, sabemos de memoria, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Sabes si tú has recibido al Señor Jesús y no estás andando en el camino de las buenas obras que Él preparó de antemano? Hoy es el momento en que le digas, Señor, ¿por qué me salvaste? Señor, ¿por qué me has salvado a mí? ¿Cuál es el propósito tuyo en mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Saulo era un aventajado en la secta judía, un joven prometedor para ellos. Posiblemente era un miembro del Sanedrín, porque él dijo, cuando mataban a los cristianos, él autorizaba. Pero luego Pablo dijo, todo esto lo tengo por basura, con tal de ganar la excelencia de Cristo. ¿Saben? Pablo decidió seguir a Cristo y predicarlo donde sea que él iba. Creía que su religión lo hacía bien. Él era un buen judío. Pero eso no lo llevaba a nada. Y cuando se convirtió, su corazón se convirtió y empezó a hacer las cosas para las cuales Dios lo había llamado desde el vientre de su madre. Cuando Pablo cayó en el camino a Damasco, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahí le dijo el Señor, anda a Damasco y encuéntrate con Ananías, y le dio todas las instrucciones. Pero al final la orden era, predícame entre los gentiles. Predícame entre los gentiles. ¿Cuál es tu propósito? No seamos salvados de balde, en vano. Que a la iglesia traigamos más problemas que bendición. Moisés estaba solo en el desierto y su suegro dijo, y el pueblo muy quejumbroso, con muchos problemas, y su suegro le dijo, ay Moisés, te vas a morir con tanto problema. Y lo grave es que aquí en la iglesia, en aquella oficina, los creyentes muchas veces somos el problema. Nosotros los creyentes venimos con grandes problemas. Salvos, creyentes de años, con problemas. Dios no nos ha llamado a hacer problemas, nos ha llamado a hacer soluciones. Hermanos, ¿para qué te ha llamado el Señor Jesús? ¿Y para qué te ha salvado? Para que ayudemos a otros, para que le prediquemos a otros, para que seamos reflejo de Cristo en nuestras vidas para otros. Pero resulta que muchas veces en la iglesia somos más problemas. Y si tú no eres creyente, si tú has venido hoy día a escuchar esta predicación, este mensaje, yo no sé si hay alguien, sabes, no te olvides que puedes ser un escogido por Dios y que Dios está buscando tu vida desde hace tiempo y Él quiere darte un propósito nuevo, como me lo ha dado a mí, como ha dado a mi familia. Dice, somos hechura suya, nueva criaturas. ¿Para qué? Para buenas obras que Él preparó de antemano. ¿Cuál es nuestro propósito? Cuarto punto, hemos dicho, el Evangelio siempre tiene un propósito para nosotros. Penúltimo punto, el Evangelio no se basa en sangre y carne. Y del verso 16 al 21 dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Luego de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí que delante de Dios no miento. Y después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Pablo había recibido el testimonio de Jesucristo por Jesucristo, no por medios humanos, y decidió obedecer. Y luego de buscar a Ananías, esperó 3 años para ir a Jerusalén, donde, créanme, era impopular y además era temido por las iglesias. 3 años después de su conversión, Pablo decidió volver a aquel lugar donde él había lastimado, hecho blasfemar, perseguir a la gente. ¿Se imaginan que Goni vuelva al alto? Lo matan. Pablo volvió a Jerusalén. Pablo volvió a Jerusalén y buscó solamente a Pedro y no encontró a otro más, y a Jacobo. En el verso 10, en el mensaje anterior, decía mi papá, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo dice que él no quiere agradar a los hombres, que él quiere agradar a Dios. Y en Damasco aprendió a solas con Dios. Saben, el Espíritu Santo es suficiente, maestro. Tal vez hoy habría en los portales de chat, en las páginas web, Pablo se ha convertido. Ahora podríamos ver, ¿no? ¡Wow! Pablo se ha convertido. Y podríamos estar diciendo, Saulo de Tarso, el que antes perseguía, se ha convertido. Y él podría haber sido muy popular. Podría él agarrar su guitarra e ir a dar buenos conciertos cristianos, y podría ser muy popular y contar su testimonio. De hecho, lo hacía, pero a él no le interesaba agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, él mismo lo dijo, no sería siervo de Dios. Pablo se mantuvo aprendiendo, como decimos, de bajo perfil, durante 3 años por lo menos, esperando el tiempo del Señor. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, famoso capítulo 3, el verso 5 y 6 dice así, él está hablando con Nicodemo, un maestro de la ley, el Señor Jesucristo. Y en el verso 4 Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Porque el Señor le había dicho que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el judío maestro de la ley le dice, ¿cómo voy a volver a nacer? ¿Acaso puedo entrar otra vez al vientre de mi madre? Y Jesús le responde, de verdad te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, es Espíritu, es. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual que no se basa en carne y sangre. El nacimiento, el Evangelio es el nacimiento de nosotros en Espíritu, por ahora. Luego nuestro cuerpo más será transformado. En este tiempo, parece que se da más importancia a la moda, a las cosas. Y en el anterior mensaje fue muy claro. Se hacen cosas para que agradar a la gente. Yo me voy a ir de la iglesia porque esta iglesia, ¿cómo era? No hay calor. Que dijo mi papá, cómprate una estufa porque La iglesia no está hecha para agradarte. No es un circo la iglesia. No es que vamos a venir a cantar las canciones que a ti te gustan, y si no cantamos como a ti te gusta, entonces una iglesia que no está bien. O la gente que viene quizás no es la gente que a ti te gusta. Entonces, ¿qué hago? Voy a irme a buscar una iglesia donde la gente a mí me guste. La iglesia de Dios no busca agradar a carne y sangre. La iglesia de Dios es una iglesia nacida por el Evangelio, y el Evangelio es espiritual. En Galacia la idea de que el Evangelio no era suficiente era muy popular. Haz esto, haz lo otro. Volvete a circuncidarte, cumplir las tradiciones, y son cargas y cargas difíciles de llevar. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis cargados. ¿Por qué? Yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero los judíos en Galacia decían, no, el cristianismo es pesado. Bien pesado es. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado, tienes que cumplir la ley. Y no solo la ley del Dios, sino la ley de los hombres también. No comas esto, no comas lo otro, solo en estas fechas puedes comer, tienes que lavarte 7 veces, ¿no? O sea, ya eran cristianos y querían seguir llenándonos de religión. Hagamos algo más, le pondremos algo de carne al espíritu, haremos que la carne se oponga contra la sangre, la carne y la sangre se opongan contra la palabra y el espíritu. Le pongamos carne a nuestro espíritu. Y eso querían hacer los gálatas, y eso no es evangelio real. Ejemplos actuales hay muchos. En muchas congregaciones se enfatiza en el dinero. Si tú no das, no eres salvo. Si tú no aportas, no eres parte de esta iglesia. Aquí todos alabamos saltando. El que no salta, así como en las bodas, el que no salta es así. Aquí el que no salta en esta congregación para alabar a Dios no es cristiano. Todos tienen que saltar y todos saltan. En otras congregaciones aquí nadie salta. Aquí solo se toca un piano. Y el que quiera tocar otra cosa no es salvo. Y todos están así. En otras congregaciones las mujeres que usen pantalón no son salvas. Tienen que usar vestido. En otras congregaciones, las que quieran participar tienen que estar todos con velos. En otras congregaciones, cabellos largos para las mujeres, hasta aquí largos, faldas largas. Los que tienen cabello corto, perdidos. Y juicios también hay. Otras congregaciones, no hay que izar la bandera. Ay, no, ¿eh? No hay que cantar el himno nacional. No existen días patrios, eso es del mundo, eso es de Satanás. Cumpleaños, ¿cómo vamos? ¿Cuándo dice la Biblia que hay que celebrar cumpleaños? Y más cargas, y más cargas, y le ponemos carne al Evangelio. ¿Por qué? Para agradarle a los hombres. Para agradar. Y Pablo dijo, yo no busqué en carne, ni sangre. Y último punto, el Evangelio transforma y glorifica a Dios. Los dos últimos versos de Gálatas 1. 3 versos. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Decían, el que nos perseguía ahora predica. El testimonio de vida transformada es más poderoso que el testimonio verbal. Hoy día la hermana Eliana nos decía, no puedo a veces, o sea, hablar en otros idiomas a los chimanes. ¿Cómo predicar el Evangelio? Porque a Dios se le ocurrió que la salvación venía por la locura de la predicación. Y una de las formas en las que se puede predicar es con una vida transformada. ¿Qué tiene este? ¿Por qué es así? Yo no creo que uno tenga que ir a todo lugar y decir, yo soy cristiano, ¿saben? El cristianismo tiene que salir de por sí. Este todo el tiempo está riendo, está gozoso, está feliz. ¿Qué tiene? Y te preguntan, ¿por qué vos te ríes todo el tiempo? ¿Por qué estás siempre feliz? Y ahí les dices, porque Cristo me salvó, he sido escogido, soy un milagro de Dios. El testimonio de vida es mucho más poderoso que el testimonio de las palabras. Muchas veces la gente no se convierte al Señor Jesucristo porque nuestro verso favorito es Romanos 2:24. No se convierte al Evangelio porque nuestro verso favorito es Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Muchas veces este es nuestro verso favorito y lo ponemos en letras de oro y hacemos que la gente hable mal del cristianismo por nuestra culpa, por cómo nos portamos, porque ya no denunciamos la injusticia, porque nos hemos amoldado al mundo, porque hemos querido agradar a los hombres antes que a Dios. Si se dan cuenta, este mensaje complementa al anterior. Este está hablando del Evangelio real. Y el Evangelio real es aquel que sigue lo que el Señor Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Muchas veces nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Y lejos de, como dijo aquí en Gálatas, en el último capítulo, en el último verso del capítulo 1, y glorificaban a Dios en mí. Muchos podríamos decir, y blasfemaban a Dios en mí. Es un mensaje duro, hermanos. Es un mensaje que nos debe hacer pensar como me ha hecho pensar en mí. El verdadero evangelio transforma la vida, como la vida de Pablo fue transformada. Aquel que robaba, ya no robe. El que se prostituía, ya no lo haga. El mentiroso, no mienta. El lascivo, sea puro. Ese es el milagro del evangelio real. Ese milagro, ese evangelio que por gracia nos lleva a la imagen de Cristo, no por obras de justicia que vayamos a hacer, sino porque el poder implícito en el evangelio lo hará. Y hará que cuando estemos en su presencia, nuestra imagen sea la misma imagen de Jesucristo. Seremos transformados y resplandecientes para siempre. Recapitulemos. El Evangelio es una revelación de hombres, no es una revelación de hombres, sino de Dios. El Evangelio real es un milagro. El Evangelio es por pura gracia, Dios es el que elige. Cuarto, el Evangelio siempre tiene un propósito. Quinto, el Evangelio no se basa en carne y sangre. Y sexto, el Evangelio transforma y glorifica a Dios. ¿Qué sería de tu vida, hermano, si el Señor no te hubiera escogido, si el Señor no hubiera venido a salvarte? ¿Cómo respondemos a ese mensaje, a ese evangelio? ¿Cómo lo hacemos? Que el Señor bendiga esta palabra en sus vidas como en la mía, hermanos. Gracias.